En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
En este Día Internacional de Recordación de la Memoria del Holocausto, está en línea el director del Museo de la Shoah aquí en Buenos Aires, Jonathan Karschenbaum. ¿Cómo estás? Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
Hola Diego, hola Dani, ¿cómo les va?
Bien, bueno, cada año y en cada momento que podemos, porque decíamos al principio, tenemos nuestro Yom HaShoah y tenemos muchas fechas de recordación, nos preguntamos cómo hacer, cómo revitalizar la memoria, porque yo a veces pienso, aquel que la recuerda y no necesita el día, y aquel que no le importa el tema, cómo hacer para llegar con esto que a algunos les puede suponer historia antigua, historia vieja, pasada.
Bueno, ese es nuestro esfuerzo cotidiano desde el museo, difundir y tratar de llegar a todos aquellos que no saben, que no conocen, que no tienen lo que recordar porque no están acercados al tema. Y por el otro lado, los días como hoy nos sirven para reforzar los compromisos individuales, colectivos, de la sociedad argentina, del mundo, en este caso, en este Día Internacional, como un cimbronazo, como una llamada de atención, como también una invitación a el resto del año construir acciones educativas o de divulgación, conocer las historias de los sobrevivientes, pero la finalidad última es convertirnos en mejores personas, que la tragedia del Holocausto nos sirva para ser mejores personas y para evitar eventos semejantes en el presente y en el futuro.
Ahora, ¿no tenés la sensación de que más uno recurre a la pedagogía, a los elementos tecnológicos, a las redes, para tratar de estimular esto de que, me parece perfecto, ser mejor persona, combatir todo tipo de odio racial? Ahora, hay un aumento enorme, por ejemplo, del antisemitismo. ¿Cómo se hace para entender que a mayor esfuerzo por ser mejores personas, por recordar la Shoah, por no repetirla, cada vez se nota, se mide más actitudes xenófobas y en nuestro caso del antisemitismo?
Mirá, me hiciste acordar una famosa frase de Elie Wiesel que dice: creí que el antisemitismo iba a morir en Auschwitz, luego me di cuenta que allí solo murieron los judíos. Tenemos todos los que trabajamos en pos de la memoria del Holocausto la expectativa de que el antisemitismo en algún momento deje de existir. Mientras tanto, tenemos que convivir con ese prejuicio que lleva milenios instalados primero en Europa y luego esparcidos en el mundo. Y ese combate no es sencillo. Entiendo la pregunta porque después de Auschwitz no debería haber antisemitismo, pero lamentablemente los cambios culturales llevan mucho más tiempo de lo que a nosotros nos gustaría pensarlo. Y ahora, parafraseando otro premio Nobel, Albert Einstein, que decía: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y creo que eso explica por qué el antisemitismo continúa tan firme, con oleadas de crecimiento y de decrecimiento, dependiendo la época, dependiendo el país y las circunstancias.
¿Qué te pasó por la cabeza cuando el otro día, en ocasión de este asalto al Capitolio, veía gente con remeras que decía 6 millones no fueron suficientes, o el campamento Auschwitz? Parecía, a ver, si no hubiese sido real, yo te diría, esto está montado de alguna manera, no puede ser que alguien fabrique esa remera y que alguien la compre.
Sí, nos inunda de indignación. Son escenas que pensamos abandonadas, y más en los Estados Unidos y en un lugar tan importante como era el Capitolio. La verdad es que nos demuestra que los esfuerzos deben continuar, no solamente para eliminar el prejuicio del antisemitismo, sino para combatir estos grupos que difunden el odio, y que para eso hay leyes que nos ayudan, pero también hay que construir una masa crítica que sepa rechazar ese tipo de mensajes, que los aísle de alguna manera socialmente para que esos mensajes no se propaguen. Es un gran esfuerzo, y si bien se ha logrado mucho en términos de memoria de la Shoah, hoy el mundo, en cada país hay algún tipo de acto conmemorativo. Todavía queda mucho por hacer. Esas escenas nos demuestran que todavía queda mucho por hacer.
Jonathan, buen día. Te saluda Diego Uberman.
Buen día, Diego, ¿qué tal?
Bien, si me lo permitís, te llevo por un instante a tu trabajo específico como director del Museo de la Shoah en Buenos Aires. Ustedes tienen, además de una muestra que es probablemente única en su tipo en todo el continente americano, una propuesta de recorrido interactivo, una cosa muy moderna, muy actual, muy completa, que seguramente tiene que ver con la cuestión de la pandemia. ¿Qué encuentra quien quiera visitar virtual o presencialmente el Museo de la Shoah de Buenos Aires, ahí en Montevideo y Córdoba, en Capital Federal, hoy?
Bueno, afortunadamente pudimos construir esta visita virtual 360, donde uno desde la computadora o un dispositivo puede conocer y recorrer el museo con una visita guiada por Zoom o de manera autónoma e independiente. También los días miércoles, con las restricciones y los cuidados, se pueden hacer visitas presenciales. Eso hay que reservarlas a través de nuestra web. Y respecto a qué uno se encuentra, bueno, como bien dijiste, es un espacio que fue creado e inaugurado en 2019, después de mucho trabajo de un equipo muy importante de trabajo y de una comisión directiva liderada por Marcelo Mindy, que impulsó esta modernización del museo. Esa interactividad nos permite tener una enorme variedad de contenidos y de recursos audiovisuales, tecnológicos, imágenes, espacios sensoriales que a cada persona que nos visita le llegan de una manera diferente y permiten a quienes quieren conocer mucho, profundizar en los conocimientos. Pero sobre todo hay una mirada desde la Argentina, qué sucedió en la Argentina durante y después del Holocausto, y una invitación a pensar las conductas, tanto de los criminales como de las víctimas, como de quienes fueron indiferentes, y hacemos un homenaje especial a quienes rescataron judíos, ¿no? A estas personas que son nuestros modelos de conducta, estos salvadores, estos justos entre las naciones, que son nuestra guía de conducta para el futuro. En ese sentido está la historia del Holocausto, pero también están las voces de los sobrevivientes, las voces de los testigos, y la posibilidad de que el Holocausto, de nuevo, nos sirva a pensar sobre nosotros mismos. Para eso lo pensamos. No solamente para conocer qué sucedió hace 70, 80 años, sino también para pensar sobre nuestros propios prejuicios, nuestras propias conductas y nuestra propia posibilidad también de ser solidarios.
Sabes que en el recorrido virtual, que yo lo hice ya hace un tiempo, me pareció muy interesante dos cosas. Una, esta, digamos, puesta sobre la línea de tiempo del recorrido histórico a partir incluso de testimonios periodísticos y gráficos de cómo se fue desarrollando la historia en países como el nuestro, que tuvo tanto impacto, ¿no? El Holocausto me pareció realmente un enorme acierto. Y por otra parte, el tema de los testimonios, la posibilidad de acceder a la voz y la imagen de personas que te cuentan en primera persona y en forma directa, casi te hablan en forma personal sus experiencias. Digo, ¿cómo sigue el trabajo de un museo como el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que se nota que tiene un trabajo de curaduría muy, muy, muy fino y un trabajo museológico muy pensado?
Bueno, gracias por el comentario. Tenemos el desafío de hacer crecer ese material. La tecnología y la interactividad nos dan esa posibilidad de que el museo ya es dinámico. Es un museo que se va a ir actualizando con el tiempo. La posibilidad de llevarlo a la virtualidad nos permitió extender que nos visiten desde distintos rincones del mundo hispanoparlante y también del no hispanoparlante. En ese sentido, conocer la perspectiva local, argentina, con los testimonios de los sobrevivientes que vinieron aquí, cómo se construyó la memoria del Holocausto aquí. Y bueno, tenemos conciencia de que tanto desde lo patrimonial, como desde lo audiovisual, como desde los recursos, vamos a tener el desafío permanente de una actualización, te diría año a año, de los contenidos que están allí volcados. Y también de cómo estos contenidos se vuelcan en el terreno de las redes sociales para la divulgación. Hay un gran equipo, como dije antes, trabajando en eso, en poder hacer conocer estas historias y esta historia, y nuestro objetivo es seguir creciendo en cantidad de visitantes virtuales, presenciales, pero también poder llegar, como decíamos al comienzo con Dani y Diego, de poder llegar a aquellos que no tienen conocimiento alguno sobre la Shoah.
Jonathan, un abrazo grande y gracias como siempre.
Gracias a los dos por la amabilidad y nos estaremos viendo.
Jonathan Karschenbaum, director del Museo de la Shoah, un gran museo del cual tuve la posibilidad de formar de alguna manera parte pequeñita, ¿no? Pero estuve allí cuando se puso la piedra fundamental y la primera mezuzá en Montevideo 919.